Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
So happy together.
Qué buenísima es esta sintonía. Y no sé quién elegiría este temazo para que ilustrase esta sección, Federico.
Alguien con mucho talento.
Bueno, Andrés Arconada lo tiene y sobre todo para la crítica, ahí le tengo esperando a saltar sobre los estrenos. Que por cierto, Andrés, fíjate que has hablado tú del tema de los Oscar. Han tenido que rendirse a la evidencia y van a entrar las películas que hayan sido estrenadas directamente en plataformas, algo a lo que se habían negado con completamente hasta ahora.
Pero es que no queda más remedio. Claro, muy buenos días.
No queda otra.
Dos.
Buenos días.
Claro.
Sí.
Es que no hay forma, si no, tal y como va esto, no habrá forma entonces de selección de películas. Es que o se amontonan todas, se estrenan todas de golpe y tienen muy poca decisión o muy poco tiempo. O claro, a lo largo de estos meses, sobre todo en Estados Unidos, se está estrenando muchísimo cine en plataformas, cine que no están retrasando. Bueno, hay algunas que evidentemente las están retrasando todo lo que puedan para estrenarlas en cine, aunque lo decíamos yo creo que la semana pasada, es decir, ni un tercio ni la mitad del aforo de una sala es suficiente para amortizar películas como Mulan o Bond. O sea, hasta que no haya una normalidad, estas películas no se van a estrenar. Por pura lógica, es que no les compensa.
Bueno, ahí de todas maneras está cambiando también mucho el comportamiento de los consumidores.
Claro. Sí.
No sabemos hasta qué punto, pero que está cambiando es seguro.
Claro.
O sea, igual que lo de la compra online. Yo recuerdo que la crisis anterior cambió por completo la confianza, que antes era casi nula. Y luego, pues oye, entre unas cosas y otras, la gente se fue acostumbrando a comprar por Internet y cambió por completo. Por encima llegó Amazon y ya el cambio fue completísimo.
Sí.
Pero recuerdo que antes en España pasaba como con el libro electrónico, que no había manera de venderlo. Y de pronto un día esas cosas cambian.
Sí,
no sabes
sí.
muy bien por qué y en qué momento, pero
y luego
pasa.
Yo no quiero desmerecer a los cines, ni muchísimo menos, porque es verdad lo que defiende Andrés o lo que defiende Ayanta, ¿no? Esa magia, bueno, lo que defienden los cinéfilos, la magia del cine, de sala oscura, de olor a palomitas y de sonido e imágenes perfectas. Pero también es cierto que con esas televisiones que mucha gente tiene ahora, prácticamente te metes en una sala de cine para ver, por ejemplo, Las plagas de Breslavia, que es la
sí,
película.
Sí, esa la puedes ver, por cierto, te va a encantar, porque es tan cruenta que te va a gustar mucho, Isabel.
Bueno, vale, pero sí. ¿No es un thriller policíaco? ¿A Federico
sí,
no le
sí,
va a gustar?
Sí, yo creo que sí.
¿También?
Se parece mucho a Seven, pero es más sucio y más guarro. Es decir, es
europea, claro.
Sí, es polaca. A mí me está gustando mucho eso. Yo creo que lo comentaba. Esta pandemia en este sentido, en el único sentido, y es que me hace descubrir a través de las plataformas películas que difícilmente llegaban a las salas y que son de europeas y que menos las francesas, que ya lo hemos explicado mil veces.
Sí, que es
porque
otro, un
tiene
continente.
Esa presencia.
Sí,
exacto.
Sí.
El resto apenas nos llegaba. Esta es una película de nacionalidad polaca y recuerda mucho al thriller que hacen los daneses, los suecos, o sea, esos thrillers
sí,
sucios.
Sí, que se ha hecho un poco canónico
sí,
y más comercial.
Sí, lo han hecho muy comercial. Y esta película polaca, que la podéis ver en Netflix, que se colgaba esta misma semana, es una película muy dura de ver. Hablamos de una policía sin sentimientos, casi sin emociones, que empieza ahí así y que vemos ya cómo entra de lleno en un primer asesinato muy ritual. El cadáver está metido, está en pleno centro de la ciudad, es una ciudad muy cerca de Varsovia. Entonces, bueno, pues dentro de la piel de una ternera aparece el primer cadáver. Y está bastante deformado y tiene en el vientre una inscripción. Esta inscripción va averiguando que pertenece a un asesino ritual, va matando por un orden casual y además va a ir matando todos los días a la misma hora y con distinto tipo de tipología, pero sí con la misma, con distintas inscripciones en el vientre, ¿no? No escatiman ni cómo aparecen los cadáveres ni las autopsias. O sea, hay momentos que es complicado mirar a la pantalla, sobre todo los que se impresionen un poco por la realidad de las imágenes. A mí me parece una película que te pones a verla y no puedes dejar de verla hasta el final, a pesar de lo cruento de las secuencias que va que va a contar, porque llega un momento que te interesa menos quién es el asesino y más el ritual y por dónde va el porqué, el motivo del porqué de estos asesinatos. O sea que yo la recomiendo al que le guste este tipo de cine, pero aviso, es dura de ver, ¿eh? Uh-huh. Me refiero en cuanto a esas secuencias que a ti yo no sé por qué te gustan, debe ser una deformación de hace muchos años.
Ya siempre quiere ser forense.
Sí, yo creo
el
que
otro
sí.
Día, el otro día con el doctor Cabrera estuvo a punto de matricularse.
Bueno.
Si no exigieran hacer medicina.
Medicina, sí.
Bueno,
sí.
Y por cierto, en los forenses tienes que ver al forense de Endeavor o el de Abur, porque es tan divertido, tan humano, tan simpático. Es uno de los forenses, si no el forense mejor, que ha aparecido en el cine, de los dos o tres mejores.
Es que está en Filmin, no la echan en ninguna otra plataforma. El otro día cuando hablamos me dijiste, yo creo que la pasan en algún sitio más. Pues nada,
la pasarán,
mira que
seguro.
Tengo todas, tengo hasta Apple TV y justo Filmin, pues no por no querer, sino porque tengo el tiempo ya ocupado con todas las demás, pero bueno, me la tengo apuntada para eso, para en algún momento echarle un vistazo.
Yo no te puedo ni imaginar, en mi vida he visto tanta serie ni tanta película, claro. Bueno, vamos con una película...
Viniendo de ti, ¿verdad, Andrés?
Bueno, es alucinante el tiempo. Yo sé, luego yo a lo mejor lo echo de menos, pero en principio estoy un poco saturado, porque claro, suelo recomendar lo que más me gusta, pero hay cosas que no me gustan nada que también las tengo que ver. Hay una película que me ha gustado muchísimo y que la recomiendo. Hablando de Filmin, está colgada en Filmin. Se llama La fábrica de los sueños. Es alemana. Nada que ver, absolutamente nada que ver, con ese horror que nos plantan los sábados o los domingos en algunas cadenas que podemos ver todos, o sea que son totalmente infumables y que ya lo hemos comentado alguna vez. En este caso es una película de bastante presupuesto que yo creo que hubiera podido encajar perfectamente, bueno, esta es una película hecha para cine, pero que podría haber encajado perfectamente en nuestras pantallas y que además yo creo que hubiera gustado mucho a los espectadores. Aquellos que les gustan las historias de amor dentro del cine, etcétera, este es un cuento precioso. A mí incluso me llega a emocionar en la película de lo bien que está hecha, de lo bien interpretada que está y cómo se puede contar una historia de amor de alguna forma distinta, que te llegue al corazón y no por desgracias, ¿no? Hablamos estamos hablando de la parte democrática cuando Alemania estaba dividida en dos antes del muro, pero ya estaba dividida, y en la parte comunista, pues un soldado ha terminado su servicio, su hermano trabaja como decorador en un gran estudio de cine, como los que tenían los alemanes, y allí pues va a entrar de extra, pero es un patoso, no sabe ser extra, están a punto de echarle, pero él se va a enamorar de una asistente de una actriz famosísima francesa que está haciendo una película allí, y no va a ser muy fácil conseguir el amor de esta mujer, porque la película se acaba, tiene que volver, y por azares de la vida, él va a dirigir una película en que ella va a estar muy presente. Todo empieza con el cuento de un abuelo a un niño. El niño se ha enamorado, tiene 10 años, se ha enamorado de una chica, está pasando el verano con sus abuelos, se tiene que ir, y él está muy triste porque no sabe si le va a esperar o lo va a recuperar, y el abuelo le cuenta este cuento o esta historia, que luego puede ser o no real. Así que totalmente recomendable para los que les gusta el cine romántico, de verdad. Uh-huh. O sea, no las ñoñerías a veces americanas de estas para adolescentes, que son bastante insufribles.
En Filmin debo decir que está mal presentada, ¿eh? Porque tal como me la has contado tú...
Es muy bonita, de verdad. ¿Eh?
Pero tal como está, es que hay un problema... que es un tipo muy brillante, el que hace los resúmenes de las... Pero se adorna tanto, que sí. Dice, por ejemplo, esta película neoyorquina es como si Carl Theodor Dreyer hiciera Frances Ha. Dice, y anda y que te den por el Ha. ¿Me quieres contar de qué va esta película? Que has visto mucho cine, ya lo sé. Y lo hace una y otra vez, cuando no la emprende con el capitalismo. Porque, claro, en este mundo aciago, abyecto, bueno, este mundo aciago no sé por qué te ha contratado para las cuestiones. Y es evidente que es un erudito en materia de cine, pero no hace falta demostrarlo cada tres líneas. Y, por ejemplo, esa no la había puesto para ver por la presentación.
Míratela.
Que hace.
Míratela, Federico, es una película muy bonita.
Bueno, Downton
Abbey, sí te creo.
Downton Abbey es caballo ganador, Andrés.
Bueno, Downton Abbey, ya sabéis, todas las semanas intento recomendar alguno de los estrenos que propone Movistar. Y ya sabéis que hay un día a la semana que estrena una peli y luego ya la podéis ver en sus distintos canales. Pero esta semana llega Downton Abbey, ¿no? Downton Abbey, la película. Ya lo dije en su momento cuando hablábamos de ella en el programa cuando se estrenó en cines. No es una película que se pueda ver si no habéis visto la serie, porque no le dedica ni un minuto a presentar ninguno de todos los personajes que salen y a su pasado. O sea, entras casi como en un capítulo más o en un final que la serie se merecía y que no tuvo en televisión, porque dejaba bastantes tramas abiertas. Ya sabéis que el más goofing, o sea, lo que es el detalle de esta película, es que va en la casa de Downton Abbey, va a recibir la visita real de dos personalidades muy importantes de la realeza, y a partir de ahí todo lo que desencadena tanto la parte de abajo de criados como evidentemente de señores de la casa. A mí me gustó la película, sí, es muy entretenida, tiene mucho ritmo, está producida por los americanos como la parte final de la serie, porque gustó más en Estados Unidos que en Inglaterra.
Que es un caso sorprendente en el que gusta más la Inglaterra que no existe, pero que es con la que les gusta a los americanos y la que pagan ir hasta ver una película bastante divertida, que era cómo iban a ver cómo era Jane Austen, cómo era la Inglaterra de Jane Austen. Dice, bueno, pues era horrorosa. Sí. O sea, porque el talento de esta mujer es haber sacado piedras del pan. Pero no, lo que les gusta es lo trágico, lo convencional, lo más tal... Y efectivamente se fue un éxito absolutamente sorprendente en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. De hecho, fueron los que metieron dinero porque la serie era carísima. Entonces, sí, claro, sí. La productora inglesa la tenía prevista para dos o tres temporadas con menos capítulos y ya está. Pero claro, ante el éxito tan fuerte, dijeron, bueno, pues si queréis que esto continúe, tenéis que meter dinero.
Y
metieron dinero. Y fíjate que la película solo en Estados Unidos, y es una película para público adulto y que había visto la serie, o sea, que no iba a todo el mundo, recaudó 100 millones de dólares. Es decir, que en el mundo me parece que son como 300 y pico millones, todo un éxito que yo creo que va a tener continuidad. Cuando pase todo esto, si Maggie Smith la convencen para que siga, porque ya ni con cheques, o sea, es algo que ella ya no soporta más el personaje, ni meterse en él, ni tal. Así son los ingleses, pero es que es pieza clave, les vuelve locos el personaje de esta mujer.
Es que además, conforme va avanzando el tiempo y está más chiflada,
perjudicada,
es más la vieja pelleja, que se dice vulgarmente en España, sí. Pues es cuando tiene más atractivo, claro.
Claro. Y quiero finalizar, si me permitís, con todo un clásico que la 2 además va a emitir totalmente remasterizado, que es Charada. A mí Charada me sigue pareciendo una joyita de película. No solamente por esa química que despiertan tanto Audrey Hepburn como Cary Grant, y que además que él no quería hacer la película en un principio porque se veía muy mayor para encandelar a Audrey Hepburn, y fue Audrey Hepburn la que le convenció para hacer la película, y luego tiene una química excelente y te crees que puede ser una pareja perfecta, sino la delicadeza de Stanley Donen, un director todoterreno, sobre todo en los musicales como Cantando bajo la lluvia, que hace que sea, siendo una película policíaca, es una gran historia de amor, y sobre todo es una película deliciosa a ver, con secuencias que se quedan en la memoria, tanto clásicas como incluso cómicas. Recordamos todos el baile de la naranja y esa naranja que tenía Gary Grant tenía que hacer rodar por el cuerpo de una señora bastante oronda. No sé si os acordáis de esa secuencia.
Sí, pero es que esa película es preciosa. ¿Eh?
Es una película muy bonita. Está limpia, absolutamente limpia y remasterizada. La va a emitir la 2 el próximo martes a las 10 de la noche. Y es una forma también de acercarte a los clásicos de una forma barata, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Que se pierden un cine maravilloso con unos guiones y unas direcciones estupendas que desgraciadamente cada día vemos menos en el cine y en la tele. Así que yo la recomiendo de todo corazón, porque son películas que no pasan de moda, por lo menos desde mi punto de vista.
Y además, ahora que podemos grabar,
¿verdad? Completamente, porque además el otro día la volví a ver. Y últimamente, ¿sabes la actriz que está apareciendo mucho en plataformas? Sofía Loren.
Claro.
Claro, yo creo que es que como sale tanto en internet, porque hay plataformas y plataformas que se dedican a celebrar la belleza brutal de esa mujer, realmente era una belleza brutal, pero continuamente están reestrenando cosas de Sofía Loren.
Cuando te vea, físicamente te voy a llevar un disco que compré en su momento cantando a Sofía Loren, todo canciones cantadas por ella, y te vas a dar cuenta también el talento que esta mujer tenía musicalmente hablando.
Enorme.
Que no quiso explotar, y
es
está
que era
estupenda.
Tan guapa que la gente no quería verla más que de guapa, pero tenía un grandísimo talento. Cuando
y como
canta
cantante,
la
de verdad,
tuvo fal americano.
Sí, por ejemplo, que fue para ella, pero que sí, te voy a pasar el disco porque es una gozada oírla, ¿no? Cuando pasen un poco estos tiempos en los que lo podamos ver finalmente. Así que estos, de momento, son mis recomendaciones para esta semana.
Bueno, muy bien, Andrés. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Un saludo, un fuerte abrazo. Tomamos Divecol Forte para el colesterol en parafarmaciamundonatural.es y en el 914460000 es el teléfono de información y pedidos para comprar Divecol, que lo que nos ayuda es a luchar contra el colesterol. Una pausa, Federico, y ya nos ponemos en contacto con Encarna, que hoy además nos lleva a la Fundación Gala Dalí con muchas propuestas.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a hablar algo de un señor al que hay mucha gente en España que le tiene manía, y como es gente a la que yo odio, pues me cae bien. Eso es una cosa natural del ser humano, que es Dalí.
¿Dalí?
Dalí, exactamente.
Bueno, pues nos vamos al museo más visitado de toda Cataluña, que es la Fundación Gala Salvador Dalí. Que
mira,
tiene...
que les fastidia, ¿eh?
Sí, y además que dejó toda su herencia al Estado español, no
además,
a catalán.
Aclarando, al Estado español.
El Estado español, y que gracias a que, bueno, tira y afloja y tal, pero lo organizó bastante bien Jorge Semprún, el proceso de la fundación, y ha funcionado más o menos a su aire, con una tutela compartida, pero que como todos los museos que han tenido investigación y han estado con cierta autonomía, tiene buenos contenidos. Ha pasado con el Prado y luego, pues, la diferencia...
Sí, la cuestión es que los dejen en paz.
Exacto. Bueno, pues, la Fundación Gala Salvador Dalí tiene desde hace, pues, no demasiado tiempo, lo que se llama el Triángulo Daliniano, que es el Teatro Museo Dalí, que lo de Figueras, que lo podemos visitar de una manera virtual. Estas formas que son como un paseo, que te ponen unas señales y se abre una ventana y te cuenta, pues te acercas al taxi que llueve dentro y entonces te cuentan la historia del taxi, te acercas al suelo y te dicen, pues este era el suelo del patio de butacas del teatro de Figueras, etcétera, y vas haciendo un recorrido virtual por el museo. Pero aparte de ese paseo virtual, claro, tú puedes ir a la casa de Port Lligat, que es donde vivió Dalí y que también en su momento era visitable, ahora naturalmente no, pero también te puedes hacer un paseo por la casa explicándote todas las cosas y por la historia de la casa, cómo se fue creando desde...
Bueno, eso, como decía Gala cuando era jovencito, si las piedras hablaran.
Bueno, hablan, pero sin parar.
¿Qué cosas no hizo allí esa fiesta?
Madre mía. La verdad es que impresiona. Yo recuerdo, yendo de Figueras a Port Lligat, cuando veía los huevos y con la bahía al fondo, realmente es que allí son paisajes dalinianos absolutamente. Y luego está el Castillo de Púbol, que es el que le regaló Dalí.
Es el título que tiene Dalí, que no sé,
claro,
si se lo dio Juan Carlos.
Juan
o
Carlos,
Franco.
Sí. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos se lo dio. Bueno, pues el castillo de Púbol, que es el que le regaló y al que solo podía acceder si la princesa, la dama, le concedía asilo, porque si no, no podía entrar. Era su propio castillo. Y allí hay una, si pinchas ahí en el castillo de Púbol, hay una el catálogo de una exposición y un paseillo por la exposición, que es Gala Dalí, imagen y espejo. Y es bonito, no es muy largo el catálogo, vas viendo muchas fotos y van viendo desde la infancia hasta el final ese juego de espejos entre Gala Dalí. Aparte hay muchísimas cosas en YouTube, el catálogo razonado de las pinturas que puedes entrar una a una. Es decir, que tiene mucho que ver y la verdad es que bastante entretenido, porque luego, claro, al entrar unas cosas que están en YouTube, pues te llevan la canción que le dedicó Mecano, y es un paseo con la canción de Mecano dedicada a Dalí y a su obra, siguiendo esa obra en el propio museo. Y un montón de cosas más, o sin contar pues las reseñas de exposiciones recientes en la Reina Sofía, etcétera. Pero bueno, hoy vayamos a Gerona, además en español, y una obra que dio al Estado español, tenemos derecho,
claro,
¿no?
Es nuestra.
Pues ahí queda la recomendación. Gracias, Encarna.
De nada, adiós.
Hacemos una parada brevísima y ya está Yanta, que ya sabes, Federico, que está recomendando literatura para los más pequeños de la casa. A ver si
oye, que lo agradece mucho la gente porque sí. No sabe qué hacer, como se decía antaño, con la Grey menuda.
Y es que están dejando de leer mucho,
qué
los
menuda
chavales.
Grey. Sí, eso
sí,
es verdad.
Están dejando mucho de leer, Federico. Hay que volver a animarlos y además con títulos tan divertidos como el que nos trae ahora en un segundo Barili.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¡Ay, oh, let's go! ¡Ay, oh, es la mañana de Federico, es radio. ¡Let's go!
A ver, Barilina, ¿con qué delicatese, porque eso es alemana, de que delicatessen, es una delicatessen, no, eso es como decir, es un árboles, no.
Es una delicatezza.
Mello, perfecto.
Sí, pues mira, sí. La delicadeza de hoy, Federico, es un libro que es una maravilla. Me da mucha pena de que no lo tengas en las manos para hojearlo, porque es un libro para niños entre 6 y 8 años que se titula Señor Grande y Señor Pequeño. Y son dos señores, bueno, pues imagínate, muy, muy, muy blanditos, muy tiernos, muy, muy, muy graciosos, que tienen una gran amistad. Y entonces tienen una gran amistad, lo que pasa es que son dos señores que son muy diferentes entre sí, porque uno es pequeñito y delgadito, el otro es gordito y grande, y son inseparables. Los dos usan sombrero, tienen una gran sonrisa, visten con colores vivos, hacen pues lo que hacen los amigos, pues se van, o lo que hacían, se van de paseo, hablan del tiempo, de las cosas de la vida, van en bici. Pero un día se encuentran con señor blanco y señor gris y señor negro, que son evidentemente tres señores bastante antipáticos y envidiosos, que malmeten la amistad por pura envidia y porque no entienden que dos personas tan diferentes entre sí puedan ser amigos. Este es un poco el punto de partida de esta historia editada por Destino, que además ha tenido el último álbum ganador del premio Destino. Los autores son Beatriz da Pena y Alex Meléndez, y que son ya dos autores que llevan, tienen ya un amplio recorrido en los libros ilustrados, así de tapa dura, todos hechos con mucho amor y mucha delicadeza, como decíamos al principio, y siempre o a menudo abordan temas desde otro punto de vista, que en realidad es el punto de vista de los niños. Es decir, una de las grandes dificultades para escribir un libro infantil precisamente es entrar dentro de la cabeza de los más pequeños. Y yo creo que tanto en este libro como en general lo hacen divinamente. Por ejemplo, otro de sus libros es Mi papá es el mejor, en que se pueden descubrir la cantidad de papás que hay dentro de un mismo papá. También abordan el tema de los hermanos y así seguidamente, ¿no? O sea que muy, muy, muy recomendable este libro para eso, para los más chiquitillos, y además muy elegante. Me encantan las ilustraciones y cómo con pequeños detalles se explican pues esas grandes diferencias que al fin y al cabo son tan hermosas y hacen que las personas se encuentren y se quieran o incluso se enamoren.
Muy bien, Ayanta.
Bueno, pues fíjate qué bien, ¿no?
Sí.
Entran ganas de leerlos, desde
de
luego.
Leer, sí, sí, de leérselos.
Sí. De leer en general.
Muchas gracias, Ayanta. Un beso.
A vosotros, un beso.
Y Juanma está ahí esperando para saltar, Federico, como suele hacer siempre. Ya sabes que a falta de boxeo, Juanma...
Como un jaguar. Estoy aquí esperando a saltar como un jaguar. Buenos días.
Oye,
¿cómo estáis?
Saber que ha salido del confinamiento... El gran Pepe Legrá.
Ah, me alegro mucho. Estaba sí, malito, sí, sí. sí, sí.
Estaba mal y ya tiene una edad. Y sí. Sin embargo, pues el tío, oye, como en el ring, ha salido perfectamente del rincón y creo que ya la han mandado a casa.
Ah, me alegro un montón. Mira, no lo sabía. Me das la noticia. Tú, si contamos en su momento, contó Jaime que estaba el hombre pues ingresado y tal.
Pues es que lo vi hace un par de días. Sí. No sé si ha estado en IFEMA o en algún otro sitio de Madrid,
eso no,
pero
lo
ya
tengo...
le habían dicho que
bien,
estaba
muy bien. Fenomenal. Me alegro mucho. Bueno, y ya a partir de... He visto que esta mañana te he oído, vamos, que esta mañana te lo contaba Guillermo, el protocolo sanitario aprobado de ella, que es un protocolo sanitario en el que lo único que está claro es que no sabemos en qué consiste el protocolo, porque...
Exactamente, es como toda la política sanitaria del gobierno.
Sí, sí. Bueno,
los clubes se basa en la indefinición.
Eso es, sabes que los clubes han tenido que devolver los test, que iban a ser generales a todos los jugadores, y que ahora se van a hacer solamente aquellos que tengan síntomas o que hayan estado en contacto con personas infectadas. Bueno, el problema es que, por ejemplo, si cogemos el caso del Valencia, que ha sido el club de primera división que más infectados por coronavirus ha tenido, todos los infectados del Valencia, no te estoy diciendo la mayoría, no, todos eran asintomáticos. Entonces, bueno, en esta primera fase, que son entrenamientos individuales, perfecto, bien, pero luego en una segunda fase... en la que los entrenamientos vayan siendo ya generales, no sé exactamente cómo piensan hacerlo.
Yo lo que temo es que ni lo han pensado, ni probablemente van a pensarlo. O sea, es que estamos en manos de verdaderos...
Claro, ¿sabes lo que pasa, Federico? Que me repiten mucho
de marca mayor,
Claro, repiten mucho el mantra ese de la importancia que tiene el fútbol en la economía del país y bla, bla, bla. Bueno, pues... pero estamos hablando de criterios sanitarios o económicos. Y ya sabemos que del fútbol español viven 200.000 personas, pongamos por caso, no sé. Vale, de acuerdo, pero es que si hay otro repunte, otro rebrote en la enfermedad, vamos a tener que ir otra vez hacia atrás. Y si hay un jugador, cuando se vuelve a los entrenamientos generales, queda positivo, ¿qué hacemos con ese equipo? Pasan todos los test, se meten todos en cuarentena, sin la participación de un equipo, ¿cómo se va a jugar el resto del campeonato? Yo veo, de verdad, muy complicado que haya fútbol esta temporada, hasta septiembre, pero bueno...
Yo lo veo imposible, pero sobre todo porque te das cuenta de que van improvisando sobre la marcha, y tú ves que ahí no hay ningún plan, no tienes ninguna lógica sanitaria...
Portugal parece que quiere ir hacia adelante.
Pero claro, pero es que Portugal no tiene infectados.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Francia ha dado por finiquitado el campeonato. Cuando dices esto, dicen, con razón, que la liga francesa no tiene nada que ver con la española. Hombre, entre otras cosas porque estaba medio decidida y los clubes ya habían cobrado los derechos de televisión. De acuerdo. Perfecto. Pero no sé, o sea... Yo, sinceramente, Federico, no sé tú, pero algo que lleve la firma de Salvador Illa, pues yo no me fiaría, yo, pero, personalmente.
Pero ¿cómo te vas a fiar? Yo me fiaría de que estoy perdido, o sea... yo lo daría por hecho. Digo, mira, fíjate, eso me pasa por cruzar la acera sin mirar, me pilla un camión.
En fin, bueno, vamos a ver, vamos a esperar.
Me consuela saber que hay alguien como yo, como Juanma, ¿verdad? Que dice, si lo ha dicho Pedro Sánchez hoy, ya yo no lo hago.
No, claro.
No, o sea, yo... además, y con eso aciertas seguro, ¿eh?
Ah, bueno, o sea, yo mañana, esto de las fases, yo pues mañana...
A mí me miran mal, Juanma, cuando yo
digo... No, nada, nada, nada.
Digo, primero, tranquilo.
Que no me mire yo, que te mira mal nadie.
No, no.
Oye,
tranquila,
que no he corrido nunca, no voy a salir a correr ahora.
Nada, somos mayoría. Yo he hecho mucho de menos andar mis 9 kilómetros diarios.
Claro que sí.
Vale, pero ¿qué ha dicho Illa? Illa ha dicho que mañana podemos salir, ¿verdad? Pues a eso hay que sumarle 15 días, por lo menos.
Eso.
O sea, a lo que dice ella, son otros 15 días en casa, por lo menos. Ese es mi consejo a todos los que nos están escuchando ahora. Sí, ¿ha dicho ella esto? Pues en casa otros 15 días.
Póngalo en cuarentena, que ya lo hemos hecho.
Sí. Eso es como mínimo.
Gracias, Juanma. Federico, es que, fíjate, dije yo esta mañana, vamos a arañar 4 minutos, 4 minutos 38 segundos, pero merecía
la
pena.
Oye, muy bien, ¿eh? Qué precisión de cirujano.
Precisión horaria.
¿Qué digo de forense?
Bueno, descansa el fin de semana, Federico, que el lunes
yo
tenemos
no
que venir.
Nunca.
Ya lo sé, pero el lunes te quiero aquí con las pilas cargadas, cargadas a las 6, ¿eh?
Y además estrenamos series
económica.
Económicas nuevas. Vamos a hacer el consultorio económico de urgencia,
sí.
Porque como todo este gobierno es Illa, la gente no sabe qué hacer con su negocio.
Efectivamente, Federico. Pues 648...
Pues vamos a ayudar en la medida de lo posible.
El 648-91-9260, ya animo a los oyentes que vayan preparando sus preguntas. 648-91-9260 es el número del audio WhatsApp. Si están preocupados por su ERTE, por su negocio, por cualquier tema económico, aquí vamos
sobre
a estar.
Sobre todo las cuestiones legales, qué me está pidiendo Illa que no lo entiendo. Bueno, pues a ver si les podemos ayudar.
Eso es.
¿Y pues hasta el lunes, a pasarlo bien.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol. Inventemos el futuro.